En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Vamos a continuar camino en este programa de viernes que está muy, 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 muy condicionado por ese comienzo de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, una de las más importantes del mundo, que se celebra desde el próximo miércoles y hasta el domingo en el recinto ferial de IFEMA. Y lo vamos a hacer planteándonos realizar un viaje. Claro, un viaje por la India, que además es el país invitado en esta edición de Fitur. Y cuando alguien se plantea hacer esto, programar un viaje por la India, espera encontrar pues un país exótico, con grandes bellezas naturales, seguro, palacios increíbles, que también los tiene, amables gentes y buena comida. Pues bien, todo lo que puedas imaginar se queda corto en la realidad. Será, a ciencia cierta, un viaje inolvidable y, ante todo, una experiencia personal y, sobre todo, espiritual.
En esta ocasión, Miradas Viajeras, de la mano de David Vigorra, director de la revista Q-Travel, nos traslada al noroeste de la India, donde recorreremos las principales ciudades de la región del Rajastán, el estado más grande del país.
Os vamos a ir mostrando las maravillas que aún mantiene auténtica a esta región, visitando los emplazamientos de Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner y Jaipur. Aisa, ¿dónde nos vamos?
Hoy nos vamos, Fernando, al Rajastán.
Y empezamos nuestro recorrido por las cinco principales ciudades del Rajastán, por la capital del estado, Jaipur, también conocida como la Ciudad Rosa.
Así es, lo primero que se nos viene a la cabeza nada más llegar a Jaipur es la palabra caos. Un intenso tráfico lo invade todo. Calle y acera es el mismo espacio. Coches, motos, bicicletas y peatones son una única masa homogénea que se mezcla en direcciones contrapuestas sin orden aparente.
Y todo ello embebido por el constante ruido del claxon de coches y timbres de motos y bicicletas, Aisa.
En unas horas te inmunizas tanto de este ruido constante como del caos. Al final, todo está en una extraña normalidad que hace que fluya la vida cotidiana de la ciudad. Esta sensación será constante en todas las ciudades que visitaremos.
En Jaipur es de obligada visita el Fuerte Amber, donde se sitúan casi todos los puntos de interés, monumentos, atracciones turísticas y bazares.
El principal edificio es el Palacio de la Ciudad, ejemplo arquitectónico del estilo rajastaní, que ocupa una extensa área dividida en diferentes patios y jardines. Siempre estaremos vigilados por los guardias reales, con sus trajes típicos, aunque lo único que quieren es que les hagas alguna fotografía a cambio de unas rupias.
Continuamos hacia nuestra siguiente parada, Bikaner, la ciudad más al norte del Rajastán.
A pesar de que al llegar parece no destacar por nada especial, Bikaner esconde en el casco antiguo el espectacular fuerte Junagar. Al entrar en él por la Puerta del Sol, nos esperan tras sus murallas 37 edificios palaciegos, con sus vidrieras de colores y miniaturas labradas en las paredes y algunos templos de arenisca roja. Quedaremos absolutamente maravillados.
Y vamos a seguir ruta, y lo vamos a hacer llegando a Jaisalmer, también denominada con el sobrenombre de la Ciudad Dorada.
Es fácil de visitar, ya que los puntos de interés se encuentran en el interior de su fortaleza, que se eleva 80 metros por encima de la ciudad. Para llegar hasta aquí deberemos atravesar toda una serie de laberínticas callejuelas. A nuestro paso iremos descubriendo hermosas viviendas palaciegas del Rajastán, caracterizadas por su decoración que refleja el estatus social. Impresionan los deslumbrantes techos azules en forma de cúpula simulando el cielo infinito.
Y vamos a dejar atrás Jaisalmer, ahora para trasladarnos a Jodhpur.
El color azul de sus centenarias casas le dan el sobrenombre de la ciudad azul. Aquí la visita obligada es la del fuerte de Meragarna, que es uno de los más grandes de la India. De lejos parece como si brotara de dentro de la colina en la que se encuentra. Desde aquí, la panorámica que se obtiene con la puesta de sol es inolvidable. En su interior se hallan palacios y pabellones de una belleza sin igual. Impresiona estar en este punto tan elevado, construido de piedra rojiza en un entorno principalmente árido, y tener a nuestros pies toda la ciudad de Jodhpur, con sus tejados azules en forma de olas en mar envuelto.
Y vamos finalizando nuestro recorrido por el Rajastán, y lo vamos a hacer en una de sus ciudades más bellas, Udaipur.
Considerada la Venecia de Asia, se alza como si de un oasis se tratara en el desierto. Los palacios, sus bazares, sus dos bellos lagos han sido y seguirán siendo escenarios para rodajes de películas de Bollywood y Hollywood. Esto puede dar una idea de la belleza del paisaje que nos espera.
En el lago Pichola se encuentran los lugares más destacados para visitar, como por ejemplo el Palacio Han Niwas, ahí hoy en día reconvertido en un lujoso hotel.
En un extremo del lago, Fernando, nos espera el City Palace, una de las principales atracciones de Udaipur. Este palacio es el más grande de todo el estado del Rajastán. En sus casi 300 años de costosa construcción participaron varios marajás, que fueron dando forma al palacio actual, que alcanza los 30 metros de altura y los 240 de longitud. El City Palace es la última maravilla de la cual disfrutaremos en el Rajastán.
La última maravilla que contamos, pero sin lugar a dudas no es la última maravilla que nos van a relatar Ángel y David Vigorra, los directores de la revista Qtravel, que acaban de llegar de allí. David, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Oye, ¿cómo planteamos realizar esta estupenda ruta por el Rajastán?
Mira, Fernando, pues primero lo que tengo que decir es que nos hemos dejado dos protagonistas en el tintero.
¿Qué son?
A propósito. Y es Delhi.
Ah, y el Taj Mahal.
Agra,
ah.
Y el Taj Mahal. ¿Por qué? Tiene un sentido. Ni Delhi ni el Taj Mahal están en la región de Rajastán, pero para llegar aquí debes de pasar por Delhi. Llegas desde Madrid, desde Barcelona, hacia Nueva Delhi, y ahí empieza la ruta de Rajastán. Y cuando terminamos toda la ruta de Rajastán, para regresar, pasaremos por el Taj Mahal. Pero esto lo trataremos en otro programa.
En otro programa, porque yo creo que además tanto Delhi como el Taj Mahal, Delhi yo creo que tiene una visita propia de un par de días, y el Taj Mahal, bueno, el tiempo que le queramos echar cada uno frente en esa plaza, frente al gran palacio, el tiempo que le queramos echar de admiración, de pasión, de experiencias, de emociones, porque es impresionante.
Sí, evidentemente, ten en cuenta que el Taj Mahal es el símbolo el de amor más grande que existe en el planeta.
Y una de las siete maravillas, ¿eh?
Está,
una de las siete maravillas del mundo.
Es una de las siete maravillas del mundo, es que es el símbolo del amor realmente, y esto lo contaremos aparte en otro programa. Y hay que decir que para plantear esta visita por el Rajastán, lo importante, lo que tenemos que tener en cabeza, si nos da un poquito de miedo viajar a países desconocidos, es que lo hagamos con un coche de alquiler, pero con guía y conductor. Estamos hablando de muy poco dinero.
¿Cuánto puede salir, más o menos?
Poquísimo. Muy poco, muy poco. Ten en cuenta que a lo mejor, mira, un guía para una semana te va a costar 200 euros como mucho.
Toda una
y el
semana,
coche,
¿no?
Y alquiler también lo mismo.
Vale. Oye, ¿cuál es la idea desde tu punto de vista? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son esas emociones que nos podemos llevar del Rajastán o que nos debemos llevar del Rajastán?
Sí, hoy hemos hecho, me ha dado mucha pena porque he tenido que preparar un reportaje muy corto sobre esta región, que es fantástica, es fascinante, porque estamos hablando de que es la región de los palacios, de los marajás, de los príncipes y de las princesas. Y todo esto está impregnado en las visitas que realizamos en todas las ciudades. Son palacios idílicos. Esos palacios que tenemos en mente de las mil y una noche son este tipo de palacios. Y esto, bueno, es que es cautivante.
Oye, David, sé que cuando tú viajas a cualquiera de estos destinos los vives intensamente, te gusta callejear, te gusta brujulear, te gusta hablar con los oriundos de cada lugar que visitas, te gusta percibir la esencia de cada destino. ¿Alguna experiencia curiosa o divertida que te haya sucedido? Venga.
Mira, una muy curiosa que me quedé como... Es que ahora me río un montón, pero en el primer momento, cuando me pasó, me asusté muchísimo. Y es que estaba en el Fuerte Amber, en Jaipur, justo antes de empezar a subir la supercuesta empinada para llegar arriba al puente del fuerte. Y yo, tranquilísimo, estaba echando mis fotografías y empiezo a oír un clarinete al lado de mis orejas. Y nada, yo estaba tranquilísimo, dejo de hacer mis fotos, miro de dónde viene ese ruido y de golpe me veo un encantador de serpientes con su cesto a un centímetro de mis pies y la serpiente subiendo. Y yo es que en ese momento me quedé de piedra, congelado. Con 40 grados que había al sol, estaba congelado. Me quedé patidifuso, literalmente. Y el pobre hombre, yo creo que me vio la cara de desencajado al ver que me di cuenta de esa serpiente que tenía encima. Y el pobre chico la cogió y se la llevó rápidamente sin esperar, porque eso te lo hacen para que... Es la gracia, ellos bien van a buscar la propina, ¿no? La rupia que quieren que les des. Pero el pobre cogió y se fue corriendo en ese momento. Ahora me río muchísimo, pero es que yo y los reptiles no somos muy amigos. Entonces fue un shock para mí.
Oye, David, creo que tienes otro amigo, ¿no? Creo que tienes otros pequeños amigos, sobre todo en los jardines de acceso a los palacios.
Exacto. Porque eso fue realmente de novato, ¿eh? Porque en los palacios, en las entradas de los palacios, sobre todo cuando hay jardines, está lleno de monos. De pequeños monos que corren por ahí y, bueno, los turistas pues les dan de comer y ¿qué pasa? Que ellos se acercan. Yo, pues, claro, vi unos monos, unos pequeñitos que debían tener poco más de un año y fui pues directo a tocarlos. Y con qué suerte, que lo que os decía antes, suerte que iba con mi guía y conductor y me oigo al guía corriendo, no toques, no los toques. ¿Y qué pasa? Y es que es verdad, no son monos que puedes encontrar en la selva o en un zoo y que en un espacio más o menos natural. Están, se crían allí, pero están alrededor de mucha suciedad y de otros elementos poco saludables. ¿Qué pasa? Que te pueden arañar accidentalmente. No son salvajes, no atacan, pero sí te pueden arañar. Y puedes realmente tener un gran problema. Y eso hay que tener mucho cuidado con el tema de los animales.
David, después de ese fantástico reportaje que habéis preparado en Q-Travel para hablar del Rajasthan, estoy convencido, porque sé que siempre tienes una carta en la manga, que lo sé bien, que probablemente te hayas dejado alguna sorpresa de la que nos quieras hablar. Ese destino mágico, ese lugar único que no suele aparecer en las guías, pero que tú bien conoces.
Pues sí, evidentemente me he dejado un lugar curioso. Un lugar curioso no es recomendable para todo el mundo, pero sí es realmente una experiencia. Y es el templo de Karni Mata, es el templo de las ratas. En este templo, que está a 30 kilómetros de Bikaner, aquí los tienen y adoran a las ratas, son animales sagrados para ellos. Dentro de este templo viven nada menos que 20.000 ratas y ratoncillos, que viven aquí dentro a sus anchas, totalmente mimadas, se les da de comer, se les cuida, se les da de beber leche, maíz, comen. Pero ¿qué pasa? En el fondo, estas ratas no salen del templo. Y más que ratas, con el concepto que nosotros tenemos de rata, son pequeños animales domésticos. Lo que sí es cierto, como negativo, es que no se os ocurra nunca, como dije yo, es asistir a este templo en un día de festividad. En un templo era un día de una fiesta anual que tienen allí, y se me ocurrió pues visitar ese templo de ese día. Uh-huh. Un templo que normalmente caben 500 personas, pues cuenta que ahí dentro habían 2.000 personas. Hecha cuenta, 20.000 ratas, 2.000 personas, todos ahí dentro. Pues aquí... ¿Te lo imaginas? Pues, ¿dónde pones los pies? Ten en cuenta que debes de entrar descalzo, los templos son sagrados. Entras descalzo con 20.000 ratas, 2.000 personas apretándote, empujándote y las ratas por ahí corriendo. No te puedes llegar a imaginar las masacres que yo vi ese día.
Pero me imagino que tú, como buen viajero experiencial, cumpliste hasta el final, ¿no?
Yo hasta el final. Después, no te puedes llegar a imaginar lo que hice. Entré con calcetines, tiré los calcetines, fui corriendo a la bañera del hotel, me di un baño de agua ardiendo, lo más que pude aguantar, me lavé con jabón todo lo que yo pude, pero yo la experiencia me la llevé y es una experiencia y yo la recomiendo, la recomiendo porque vale la pena.
Paloma.
Hola, David. Buenos días y feliz año.
Hola, buenos días, Paloma.
Oye, a mí, mira, me encanta la India, pero me da como un poquito de miedo viajar ahí. ¿Es seguro? ¿Es un país seguro?
Totalmente, totalmente seguro. Es la gente súper amable, súper amigable. Tienen su carácter. Ten en cuenta que ellos viven un poco de la propina, ¿vale? De la propina de la gente. Entonces, a veces son un poco pesados, pero son muy amables. Lo que sí te recomiendo es siempre, si vas a viajar por primera vez y tienes este pequeño reparo de llegar a la India, ves siempre con un guía y un conductor, él te lo va a contar todo, cómo debes actuar con la gente, cuándo debes ir a un lugar, cuándo no, cuándo déjalos estar, cuándo puedes interactuar con ellos perfectamente. Son gente que te invitan a su casa, te dan de comer lo que ellos comen. Uh-huh. Es una gente súper amable, no debes de tener preocupación alguna, ninguna, totalmente.
O sea que la clave es el guía.
La clave es el guía, sobre todo la primera vez, si vas con reparo.
Ya.
Y no es un sobrecoste, estamos hablando que son países pues que el diferencial del valor económico es tan grande que dices, bueno, pues voy a gastar esos 200 euros en una semana con un guía que me va a acompañar todos los días. Y es que va a estar conmigo 24 horas. Vas a forjar una relación tan grande con el guía, que es otra de las experiencias que vas a tener. Estás con una persona que durante una semana, 24 horas, estás hablando con él. Te lo va a contar todo, todo de la India.
Jota, nos van quedando 2 minutitos. ¿Qué tenías tú?
Muy rápido. A saludar a David. Feliz año, David. Un abrazo.
Hola, feliz año.
Ilustrar un poco a nuestros oyentes. Es decir, que Rajasthan debe su nombre a los Rajput, que era una antigua casta de guerreros, cuyo modo de vida pues parecía mucho en su código ético a los antiguos señores medievales, ¿no? Entonces tuvieron más de 1.000 años al mando de todas las operaciones, ¿no? Y tenían su valor y su sentido del honor era tal que ante una derrota recorrían algo que le llamaban el jawar, que era un ritual suicida en el que las mujeres y los niños se arrojaban a una pila funeraria y los hombres salían al encuentro del enemigo sabiendo que iban a morir ciertamente.
Así es, por eso hay tantos palacios, porque realmente era una región muy muy feudal, ¿vale? En eso tienes toda la razón. Pero, y ten en cuenta, además, que es una región tan palaciega que realmente ahora, y sobre todo, eran semimilitares, pero eran muy comerciantes, ¿eh? Ten en cuenta que ahí pasa la ruta de la seda. Por ahí había mucho comercio con Pakistán, con el norte de la China. Y son realmente, el espíritu de ellos es un espíritu totalmente comerciante. Sí. Y eso sí que lo conservan a día de hoy. Son comerciantes. Y el tema militar es muy curioso, pero yo lo quería tratar, os lo quiero contar con Delhi. Y los Sikhs, y el tema de los Sikhs, que es una casta, que es muy curiosa porque todo el mundo cuando los ves te dan como un poco de miedo, porque pues, esta gente son aún conservan esa esencia,
David,
marcial, pero ya no la tienen.
Pues eso nos lo cuentas, pero cuando hablemos de Delhi, porque estamos a 10 segunditos.